La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
Muy buenas, ¿cómo están, amigos? El día de hoy tenemos un programa muy especial que está relacionado a una de las actitudes que más de moda podrían decirse que está, porque al algoritmo en las redes sociales le gusta, a muchos nos ha salido en diferentes escenarios, y está relacionado con las actitudes narcisistas. Es decir, las personas que suelen manipular, personas que suelen dañar, personas que consciente o inconscientemente suelen abusar emocionalmente con las personas que les rodean y además demandan mucho de atención, de amor, de presencia, de tal manera que anulan la individualidad de las personas a las que aman o de las personas a las que crían. Y esas son, por supuesto, actitudes que generan mucho dolor en las personas a las que se dirigen y en particular genera un estado de confusión que hace que las personas se sientan bastante culpables de la forma en cómo éstas las tratan. Hay mucha manipulación de por medio, hay mucha victimización de por medio, hay mucha intimidación de por medio, porque estas personas lo que logran es hacer todo para que vos no vayas más allá, o no me dejes, o no me abandones, o no me dejes de prestar atención, y eso muchas veces es tremendamente doloroso y no se sabe muy bien qué hacer. Vamos a hablar de actitudes narcisistas partiendo de la idea de que todos en algún momento hemos podido pensar o hemos podido hacer o hemos podido decir alguna de estas actitudes que hoy vamos a presentar. El propósito de este programa es que usted pueda aprender a identificar estas actitudes narcisistas de las personas con las que usted se rodea a diario
y de usted mismo, ¿no?
y en usted mismo, además, para que usted pueda trabajar esto de una mejor manera.
Quizás habría que recordar quién era Narciso, ¿no?
Sí.
Esta figura de la mitología griega que de pronto un día mira su reflejo en el agua y se enamora perdidamente de ese reflejo.
Sí.
¿No? Y nadie lo saca de ese lugar, ¿no? En la mitología cuentan que algunas ninfas querían acercarse y lograr que las mirara. Pero no, él se concentraba mirando en ese reflejo que lo cautivó por completo. Y bueno, no, finalmente termina siendo su ruina.
Sí, porque se dirige hacia esa imagen y se termina ahogando. En el lago justo donde reflejaba su imagen. De ahí aparece la palabra narciso, narcisista. Te diré que ahora muchos chicos en colegio saben de qué es un narcisista. Nosotros trabajamos mucho en colegio con jóvenes y me sorprende cada vez más que aprenden palabras o saben de términos o saben de conceptos que yo por ahí lo supe en mi vida adulta, en mi vida universitaria, ¿no? Lo cual es algo bueno, pero implica una gran responsabilidad, ¿no? Porque hay que educar de la manera más apropiada sobre estas cosas. Y bueno, la idea un poquito de hoy es que considero que se puede llegar a desvirtuar mucho el término, a usarlo indiscriminadamente ante cualquier situación. Por eso vamos a hablar de actitudes narcisistas, porque partamos de la idea de que un profesional es quien debe diagnosticar como trastorno narcisista de la personalidad a alguien. Y este diagnóstico lo tiene que hacer un profesional competente y además no se puede, por ejemplo, diagnosticar a un niño con trastorno narcisista de la personalidad porque necesita cumplir la mayoría de edad para recién empezar a cumplir con ciertos criterios, porque todo entiende, todo menor tiene un concepto, un ego muy importante, ¿no? Tus hijas quieren muchas cosas para sí mismas, pero es porque son niñas y porque tienen un ego que les pide eso, en realidad, ¿no? Pero no porque sean egoístas o narcisistas en sí mismas, ni mucho menos. Así que por eso es que no se puede diagnosticar trastorno narcisista de la personalidad a una minoría de edad.
Sí, correcto, ¿no? Probablemente, bueno, es un tema delicado porque
hay rasgos.
Claro, no es que a los 18, digamos.
No, los vas identificando los rasgos, pero claro, no puedes.
No se puede diagnosticar, sí. Etiquetar, porque un adolescente, digamos, tiene mucho chance de crecer, de dejar algunas actitudes, de promoverse en otra dirección, sí. ¿No? Entonces tiene como todavía mucho trayecto de construcción interior, ¿no? O sea, no es un modelo terminado realmente, ¿no?
Aunque podemos hablar de hijos con actitudes narcisistas, la mayoría nos vamos a referir a hijos adultos.
Sí.
Con actitudes narcisistas, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué relación empezamos, Ricky? ¿Cuál te apetece?
Yo creo que
más?
Hay que empezar por la que más genera identificación. O sea, casi siempre que se habla del narcisismo, lo identifican a la pareja.
Ok, ¿no? La pareja narcisista.
La pareja, correcto. Entonces, y entonces, ni bien. Es curioso porque hasta me atrevo a pensar, Roque, que una persona narcisista va a diagnosticar de narcisista al otro.
Claro.
¿No? O sea, sí. Una persona que por ahí conoce de estos conceptos, lo último que va a pensar es que yo puedo tener algún tipo de problema o de dificultad.
Yo tengo mis cosas, pero en realidad lo que claro. Él tiene es, o sea, se exacerba mucho más, ¿no? Lo que el otro hace en detrimento de esta relación.
Correcto.
Ok, ¿qué actitudes narcisistas podemos observar típicamente en una pareja que actúa de esta forma? Por ejemplo, son personas que suelen manipular mucho, ¿no? Te hacen hasta dudar de lo que acabas de mencionar. No, yo nunca dije eso. No, yo nunca hice esto. No, estás equivocado, ¿no? O sea, se excusan bastante, bastante. Se excusan muchísimo de lo que hacen. No son personas a las cuales vos podés emitirle una queja y la gran mayoría de las veces esa queja que vos le decís a esa pareja no tiene lugar en ella. Es decir, es una queja que te la rebotan. Te dice que estás exagerando. Te dice que sos un exagerado, no es una exagerada, dice que no fue así, incluso hasta te puede hacer dudar de tu recuerdo. No, pero llegaste a esta hora. No llegué a esa hora. ¿No? Entonces tienen como este afán de no hacerse cargo de lo que han hecho y de la queja que están recibiendo como su pareja. ¿Qué otra actitud se te viene a la mente como actitud narcisista en una pareja?
Pensando un poquito en lo que decís, hay un término que se utiliza digamos en el ambiente también coloquial y terapéutico, que es la palabra gaslighting, ¿no?
Sí.
Que viene justo de la película de Gaslight, ¿no? Y de este personaje que hacía una manipulación psicológica tal que su pareja realmente llegaba a pensar que estaba loca.
Ok, eso. ¿No? Eso es una sensación interesante. Cuando hablo con él o cuando hablo con ella, a veces siento que estoy loca. ¿Yo estaré mal? ¿No? O sea, me habla tan convencido, tan convencida de lo que pasó que hasta dudo de lo que estoy recordando. Te hace dudar de tu percepción, del tiempo, de la hora que llegó, de cómo fue lo que pasó, de qué fue lo que te dijo. O sea, te hace dudar tanto que hasta puede entrar en un juego psicótico, por supuesto.
No, y sí, puede terminar generando un daño psicológico importante, ¿no?
Sí.
Entonces, esto me parece que es una cosa muy, muy compleja,
actitud,
difícil y de vivirla, ¿no?
Una actitud narcisista interesante es que vos no puedes decirle algo cuando acordás, ya te volcó la cosa.
Claro.
¿No? Empezaste vos reclamando, vos siendo el molesto, pero acordaste y terminaste calmando a él que se molestó. ¿No? O sea, como que me volcó las cosas, no supe en qué momento eso pasó.
Sobre todo porque, a ver, habría que pensar que este tipo de cosas, para que, digamos, encajen como una actitud, cualquier situación, para que sea una actitud, tiene que ser sostenida en el tiempo.
Claro,
yo no
bien
puedo,
marcada.
Yo no puedo ser, digamos, un aburrido, si, ok, estoy aburrido una vez al mes, digamos,
sí.
¿No? Tengo que estar aburrido todos los días.
O sea, para decir que todos hemos hecho algo de esto alguna vez.
Sí.
Lo que hace que sea doloroso y dañino es que la frecuencia con la que lo hago.
Claro, la constancia, o sea, la perseverancia en que jamás, o sea, si discutimos, yo lo que voy a hacer es hacerte pensar que vos estás mal, que realmente, o sea, a mí me estás diciendo, ¿cómo vas a pensar eso de mí?
Yo he escuchado a varones decir, por ejemplo, si los pillan siendo infieles, vos solamente tenés que negártelo. Aunque tengan pruebas, aunque tengan fotos, aunque tenga evidencia, no soy yo, no, eso está editado, no, nos quieren hacer daño, no, hay alguien que está haciendo todo esto, o sea, se inventan hasta fantasmas que están queriendo dañarnos, incluso pueden inventarse fantasmas entre ellos, el diablo nos está tentando, porque eso les ayuda a no hacerse cargo de lo que tienen que estar haciéndose cargo. Son personas que hasta pueden usar un lenguaje religioso con tal de no hacerse cargo de lo que han hecho o del daño que han hecho.
Esa actitud está buena. Entonces, digamos que si bien hay muchas personas en el mundo que no se hacen cargo de sus acciones, ¿no?
Sí.
La actitud narcisista de no hacerse cargo es sostenida. No se hace cargo casi nunca, ¿no? Es difícil que un narcisista te diga, perdón, tenés razón, yo me equivoqué. Déjame que yo quiera reparar el daño que te hice, ¿no? Porque no, el narcisista vive siempre como de arriba abajo.
Siempre tienen una excusa.
Claro, entonces es imposible.
Suelen decir, toda acción tiene una reacción.
Sí, también.
No, que yo lo hice porque vos hiciste todo otro, ¿no? Ah, no, no, yo hice esto porque me obligó la situación a hacerlo, ¿no?
Claro, y no fui yo, fue la situación, fue como decís vos, el diablo, fue tu madre que siempre, es que vos no sabes cómo fue mi padre conmigo. Hay siempre una disculpa, y en algunos casos hasta medio válida, digamos.
Sí.
Pero el tema es que no se hace cargo, no se hace responsable, lo cual implica que la pareja, pues bueno, viva muy mal, pero sobre todo un día se resigna, ¿no? Se resigna y dice, ya no le voy a... Total, si de todos modos nunca... Y ahí es donde, ok, ¿no? Las parejas o en algunos casos se separan, por ejemplo, ¿no? O en otros casos se acostumbran, pues así, a como vivir así, soportando, digamos, ¿no?
Una de las cosas que también ocurre mucho entre actitudes narcisistas en la pareja es que logran sutilmente distanciarte de todo lo que es tu terreno, tu familia, tus amigos, incluso hasta te puede empezar a hablar mal de ellos. No, pero esa tu amiga, ya me enteré que estaba hablando para vos. No, mira tu madre, mira cómo te manipula. O sea, empiezo yo a sembrarle a mi pareja, sin darme cuenta o dándome cuenta, una cizaña que hace que termines alejándote de todo aquello que puede considerarse tu tribu, los tuyos, porque de alguna forma puedo sentirme amenazado por eso. Incluso yo he visto actitudes narcisistas de parejas que van y le cuentan las cosas a la familia de ella, por ejemplo, en el caso de que el narcisista sea el varón, para que la familia lo termine apoyando a él. La familia se supone que debiera estar apoyando a la hija, pero cuenta la historia y se muestra tan encantador con la familia, tan adulador, porque pueden ser personas muy admirables, muy encantadoras, realmente muy compradoras en sí mismas, que se emparejan por ahí con la hija aburrida y dice, ah, claro, es que esta es una aburrida. La culpa la tiene ella, porque ¿para qué va y te bota, ¿no? Y ella no ha tenido la posibilidad de contarle a su familia cómo fue lo que realmente pasó, porque no siente que realmente le importe su versión.
Y en realidad
te ponen en contra.
Claro, lo que pasa es que la, digamos, en el ejemplo, la hija que tiene una pareja narcisista, en algún momento también ya renuncia, manipulada muchas veces, a hablar a nadie, ¿no?
Sí.
O sea, claro. Una característica también puede ser esa, que la manipulación es tal que la persona, ok, se mantiene cerrada, hermética, rígida. Alguna vez al inicio intentaba hablar algunas cosas y podría pasar lo que decís vos, que pronto, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y si se enfocaban un poco la cuestión, ok, él por ahí buscaba cómo salir del paso y que quede claro que no es culpa de él. Uh-huh. Entonces, en algún momento, pues bueno, ¿no? Confundida, manipulada, la persona, no es que solo sea la mujer, ¿no? Puede terminar realmente comprando el aislamiento al cual la pareja narcisista le plantea, ¿no?
La pareja narcisista o la persona, la pareja con actitudes narcisistas puede también, entre otras cosas, reaccionar cuando siento que te estoy perdiendo. O sea, no te cuido cuando estás cerca y reacciono intentando traerte cuando te estás yendo. O sea, mis alarmas recién suenan cuando ya vos estás cansada, cuando estás cansado, cuando ya no querés nada, y ahí empiezo a hacer el todo por el todo y empiezo a pedir perdón de una manera muy intensa, empiezo a sentir que se está yendo la situación y me la juego el todo por el todo. Y eso continuamente se repite y se repite y se repite. Estás acá y no te cuido, te vas y te traigo. Estás acá y no te cuido, te vas y te traigo. Y eso hace que justamente desarrolle la vergüenza que vos decís. Ya ni siquiera quiero contarle a mis amigas, porque muchas veces le cuento y ya siento que estoy saliendo, pero vuelvo de nuevo, porque él viene con una actitud que me hace pensar que realmente va a cambiar. Muchas personas con actitudes narcisistas son capaces de sembrar esa esperanza de que todo va a estar bien, de todas, ya hagamos terapia, hagamos esto, pero la realidad es que muchas veces llegan a esos escenarios de terapia de pareja solo para calmar las cosas, solo hasta que se te pase. Solo hasta que se te saque la idea de la cabeza de tener que separarte. Ya no hago mucho más que eso. Es decir, hago cosas para calmar la situación y no para cambiarla. Y eso es muy común en las parejas narcisistas.
Claro, ¿no? Se mantiene como el status quo, ¿no? Uh-huh. Realmente está ahí. Pues bueno, entonces, estas son como algunas
unas pinceladas,
ajá, típicas de qué pasa en las relaciones de pareja, lo difícil que puede ser. Algo importante de decir es que, ok, ¿no? El mensaje final no necesariamente es, ok, si usted ve estas actitudes repetitivas en su pareja y que probablemente lo conviertan como en una narcisista o en un narcisista, digamos que el mensaje final es, no solamente es huya, aléjese lo más lejos que pueda, mejor, porque nunca en la vida jamás podrá ser feliz con esa persona, todo va a ser un desastre. Y bueno, ¿no? Hay que ver justo qué se puede hacer en el vínculo con esa persona para que no necesariamente sea el desastre que está haciendo, ¿no? Eso de todos modos no lo vamos a abordar hoy, lo vamos a abordar justo el siguiente programa. Pero es importante que eso, que no nos quedemos, porque viste que hay gente que está como ya muy desanimada con su relación de pareja y le puede venir muy bien pensar, ah, es que es narcisista, ah, es que no va a cambiar nunca. Ay, que en realidad voy a sufrir siempre y siempre va a ser lo mismo y nunca nada va a cambiar. Y entonces, ok, ¿no? Y no poder mirar o leer los patrones de la relación. ¿Qué pasa cuando él se comporta de esa manera? ¿Qué hago yo?
Claro, lo que yo hago puede estar alimentando el narcisismo en lugar de reducirlo o neutralizarlo.
Claro, y hacer de la relación quizás algo todavía más insostenible, ¿no?
Correcto.
Entonces, los cambios relacionales pueden darse también ahí donde hay personas con estas actitudes.
Y hay personas que se dan cuenta demasiado tarde, o sea, dicen, viven esperando que la pareja va a terapia para que algo cambie, pero no se dan cuenta que ellas ya podrían estar haciendo su propio proceso, porque también lo que ellos hacen o lo que ellos hacen en mayor o menor medida alimentan todas estas interacciones narcisistas que es el pan de cada día de la relación, ¿no? Pero también hay otras relaciones, Ricky. Quizás no nos va a dar para desarrollarlo como queremos, pero hay papás narcisistas, hay mamás narcisistas, hay jefes narcisistas, o estas personas con actitudes narcisistas bien marcadas, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto de los papás y de las mamás? Yo, por ejemplo, hago una comparación, me gustó mucho esta comparación que yo leí alguna vez y decía, ok, las mamás narcisistas suelen ver a los hijos como la extensión de ellas, ¿no? Es decir, anulan lo que deciden, no, vos no puedes decir, yo soy tu madre. Entonces hay como una interacción muy, muy fuerte, muy marcada, de no puedes desmarcarte en lo absoluto de esto, ¿no? Pero no solamente es la extensión, ¿no? Mi, digamos, ¿no? Intento que seas un yo, un mini yo. Los papás suelen tener actitudes narcisistas más tipo trofeo. Si pueden ver a los hijos como el trofeo de lo que ellos no pudieron lograr, o el trofeo para decir que, mira, pues mi hija estudia en el extranjero, como para sentir que dicen esto con orgullo, pero quizás al hijo no se lo dicen nunca. Estoy orgulloso de vos. Dicen, se jactan de lo que logró el hijo o la hija, pero no se lo dicen a ellos directamente. Y eso suele ser algunas actitudes narcisistas, por ejemplo, entre papá y mamá.
Creo también, a ver, pensando o partiendo de la idea de que Narciso está enamorado de sí mismo,
sí,
y por lo tanto puede que haber poca capacidad para enamorarse de otros, digamos, ¿no? En ese sentido. Sí puede ser muy típico que un papá o una mamá narcisista compita con el hijo, ¿no? Entonces, este papá que, qué sé yo, ¿no? Ve que el hijo está empezando a hacer deporte, ejercicio, qué sé yo, y bueno, él de pronto también se pone y además lo hace todavía mucho más fuerte y más grande, o entonces la chica que empieza a ponerse una ropita quizás, no sé, más ajustada y empieza a mostrar más su cuerpo, pues bueno, no, la mamá por tres se multiplica más y además trabaja muchísimo eso en su cuerpo y entonces empieza a ser mucho más sociable, el chico que empieza a salir a fiestas y a tener amigos, pues bueno, ese papá que de pronto empieza a todavía incrementar más su ambiente social y de alguna manera hay como una competitividad a nivel de logros, a nivel de contacto social, a nivel de incluso a nivel de lo que podemos demandarle al cónyuge, o sea, Si yo veo que mi hijo está acercándose mucho a mi pareja, me puede hasta molestar, ¿no? Si tengo esta actitud narcisista de competitividad, porque yo no entiendo cómo todos no pueden estar tan enamorados de mí como estoy yo. Entonces, si de pronto veo que mi hijo está como yendo hacia mi esposa, me molesta en los dos sentidos. ¿Cómo vas a pegarte más a tu madre teniéndome a mí de papá? ¿O cómo vas a querer darle más importancia a tu hijo que a mí? Que soy tu pareja, y además mira el tipo de pareja que tenés. Entonces, este tema de la competitividad como actitud constante puede ser un tema importante también, ¿no?
Otra de las actitudes que suelen aparecer bastante ya en parejas separadas es que le genera un odio hacia el cónyuge con el que acaban de romper, y no importan dañar a los hijos. El amor hacia los hijos es menor que el odio hacia el cónyuge.
Cuando, al excónyuge, ¿no?
Al excónyuge. Cuando el odio hacia el excónyuge, el rechazo hacia el excónyuge es mayor que el amor a los hijos, voy a usar a los hijos para atacar al cónyuge. Lo sano sería al revés. Amo mucho más a mi hijo de lo que puedo odiar a mi expareja. Y si me mantengo ahí, entonces por lo general voy a mantener a salvo a mis hijos en el campo de batalla. El narcisista puede meter a los hijos con tal de ganar. Puede manipular las cosas con tal de salir vencedor. Puede sobornar, puede comprar, puede ganarse, como si los hijos fueran ese trofeo que hay que ganárselo para que ellos den a mi favor. Y cuando los hijos terminan no dando a mi favor, me olvido de ellos. Me retiro, no les hablo, como señal de protesta de que vos ya no me hablas.
Claro, es que ese es el punto.
Sí, ¿Por qué lo voy a hablar? Pues ellos nunca me hablan.
Eso, el punto es que eso pareciera absolutamente escandaloso, pareciera no ser posible. Sin embargo, sí hay papás, pues así, ¿no? Que tienen este concepto de que si me hacen una, no perdono más. No importa si el que le hizo una fue el hijo. Y de verdad que por no contradecirse a sí mismos, por tener muy claro esa rigidez, digamos, pues rompen relaciones con el hijo.
De verdad.
¿No? Y pareciera una locura, pareciera que no, como si es mi hijo, pues no diferencio si el que me hizo daño o el que no me dio la importancia que yo merezco, sobre todo porque tiene mucho que ver pues con el ego, con el orgullo, ¿no? Entonces, ok, no me trató como yo merezco que me traten, pues bueno, se olvidan de mí, no doy un peso más, no hablo nunca más y se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Entonces, ok, yo podría entender si eso se sucede con un amigo. Y eso que con amigos igual es un poco difícil, pero digamos, podría entender. Yo puedo elegir el día de mañana, este amigo me traicionó, hizo algo, se acabó, nunca más. Pero no con un hijo, ¿no? O sea, ese vínculo con mi hijo, yo soy como papá irreemplazable. Yo no puedo, poner en tela de juicio mi vínculo con mi hijo ante nada. Porque es un vínculo irreemplazable. Es más, el amor incondicional, o lo más cercano a la incondicionalidad, es el amor al hijo. Pero bueno, tristemente es posible que frente a una exacerbación absolutamente descomunal del yo, el otro, no importa quién sea, se puede ver aislado de mi vida y lo puedo echar a un lado.
Por decir algo, de una mamá con actitudes narcisistas suele ser la que más se mete. No respeta tu espacio, no respeta tu decisión, no respeta tu manera de hacer. Siempre te está diciendo cómo tener que hacer las cosas, a pesar de que se supone que ya vos las sabés. No respeta tu espacio. Yo he escuchado, por ejemplo, nueras llorando, diciendo, mi suegra entra, tiene llave de la casa, entra cuando quiere, ni siquiera llama cuando va a venir, entra al cuarto, yo puedo estar en paños menores, no le importa, entra. No se hace problema, no respeta los espacios, la individualidad, no tiene como ese chip de decir, ok, estarán ocupados, estarán disponibles, lo llamaré para ver si está todo bien. Es como, te da por sentado, te da por hecho, obvio que vas a estar, obvio que me vas a recibir, obvio que vas a tener tiempo para mí, obvio que me vas a ayudar, obvio que me vas a dar dinero. Y eso es muy doloroso para las personas que están como las parejas. O sea, mi pareja tiene una mamá narcisista, o sea, es muy doloroso, es muy difícil eso. Y el hijo está atrapado en ese vínculo y no sabe muy bien qué hacer, porque sabe que está generando un problema, pero al mismo tiempo, como nunca ha tomado la distancia suficiente de esta mamá, no sabe muy bien cómo, cómo frenar, cómo poner límites. Y realmente genera muchísimo dolor ese tipo de actitudes cuando no se las identifica a tiempo, cuando no se las realiza. Y otra cosa muy común de las mamás con actitudes narcisistas es que suelen triangular con facilidad. Entonces, por ejemplo, voy donde la nuera y le digo, mira, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, pero no le vas a decir nada a mi hijo. No le vas a decir nada a mi hijo. Mira, pasa esto. Te va ganando terreno, ¿no? Manipulatoriamente hablando, porque si eso se sabe, se le desmonta el circo. E intenta manejarse mucho entre las sutilezas y los secretos. Quiero decirte algo, pero no le digas a nadie. Te quiero pedir, no, pero no le digas, por favor, a esta persona. O sea, manejan un montón de situaciones, psicológicamente hablando, que hace que las personas se terminen sintiendo obligadas a, y ni siquiera lo vieron venir, ni siquiera se dieron cuenta de eso, y ya terminaron siendo parte de ese juego manipulatorio.
Sí, recién, no hace mucho, me contaba una persona que su suegra lo llamó, lo sentó para decirle, creo que mi hija te está siendo infiel.
Wow.
Por ejemplo, ¿no? No lo habló con la hija. Lo habló con él, o sea, y él, pues claro, entró en una crisis tremenda porque dice, si esto no es imposible que sea mentira, porque cómo su mamá va a venir a decírmelo,
claro,
¿no? Y pues no, claro, pruebas no habían, o sea, era una situación quizás un poquito compleja, pero claro, no habían pruebas. Justo es esto de que yo tengo como el control, necesito el control de todo, no puedo permitir que vos pensés que podés solo.
Esto es muy importante. Hoy hemos hablado mucho de interacciones, de relaciones con actitudes narcisistas importantes. Seguramente hay muchísimo más para hablar, muchísimos más ejemplos que dar. Esto lo vemos a diario, Ricky, en la terapia. Lo vemos a diario. Eso genera un sufrimiento enorme en la pareja de la persona con actitudes narcisistas, el hijo de los papás con actitudes narcisistas.
Porque el narcisista no es que viene mucho.
No, el narcisista no viene mucho. Viene a un halo de perfección. No, yo también tengo mis cosas, pero en realidad, ¿no? El problema es, ¿no? Es muy difícil que estas personas se hagan cargo, vienen para depositártelo a tu hijo para que haga terapia, no se hacen cargo de la terapia, no se ponen a trabajar en ella, no parecen interesarse mucho en la evolución, vienen, lo dejan al hijo como dejar un televisor y luego se van, en el caso de papás con hijos, ¿no? Y en el caso de pareja, lo propio, mira, vos estás mal, vos estás loca, vos estás mal, otra vez me seguís reclamando esto, seguís sin disculparte, porque claro, si el narcisista
en la terapia
no sabe
todo el tiempo, dicen, ve lo que te dijo, ¿viste? Exacto. Me he cansado de decirle lo beso.
A ver, ¿estoy mal o no? Mire cómo se está comportando. No, así es ella también, así es él. Eso suele ser como intentan ganárselo al terapeuta, de tal manera que el terapeuta diga, sí, sabes que tenés razón, vos, ¿no? Tenés que bajarle esto. Porque claro, como hay un nivel de afección muy importante en las personas que conviven con narcisistas, pareciera que el problema lo tiene esa persona, porque esa persona es la que tiene el síntoma, esa persona es la que se desregula, esa persona es la que tiene un ataque de rabia, el narcisista se esconde en el, no, yo no dije nada.
Y minimiza,
vos,
¿no?
Vos te pusiste a gritar como una loca, vos empezaste y te estoy grabando, vos sos la que está descontrolada, yo no te estoy haciendo nada. Pero sin darse cuenta, son personas que atacan sutilmente y generan esa situación. Incluso hay personas que, por ejemplo, están cansados de los celos, pero al mismo tiempo los generan a propósito, ¿no? Porque de alguna forma ese celo le genera un ego de, mi pareja, ¿no?, está celosa de mí. La piropeo a la mesera, hago cosas así delante de ella como para que ella empiece a desbordarse y termine haciéndola sentir que ella es la que está mal, ella que está loca, ¿no? Son cosas que son muy dolorosas hablarlas. Seguramente muchos hemos tenido alguna experiencia parecida a esta, pero creo que son importantes tenerlas claras, identificarlas a tiempo para saber después qué poder hacer. En el siguiente programa vamos a hablar de qué poder hacer, y eso va a ser al cabo de una semana.
Estás escuchando Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza.
Vamos a tratar este tema de nuevo la siguiente vez, el siguiente jueves, Ricky.
Es correcto, con nosotros será, Dios mediante, hasta el próximo jueves. Nos vemos la siguiente semana.
Ahí nos vemos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.